The Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 28 de agosto de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Fuerzas rusas toman importante población fronteriza en Ucrania.
Estados Unidos trata de confirmar la muerte de un segundo estadounidense que luchaba con militantes islámicos.
El ébola podría afectar a más de 20.000 personas en África.
La tenista rusa María Sharapova pasa tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.
Jimmy Fallon encabezará homenaje a Jay Leno en el Kennedy Center.
Ucrania afirma que la importante población fronteriza de Novoazovsk, en el sureste del país, fue tomada por el ejército ruso.
El Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania hizo el anuncio este jueves en Twitter, indicando que varios poblados aledaños también fueron capturados.
En Kiev, el primer ministro Arseniy Yatsenyuk exhortó a Estados Unidos y a la Unión Europea a congelar los bienes y valores rusos hasta que Rusia retire sus fuerzas, su ejército de Ucrania y suspenda el abastecimiento a las guerrillas ucranianas.
We urge the EU and the United States.
Instamos a la Unión Europea y Estados Unidos a que congelen todos los valores rusos hasta que Rusia retire sus tropas, sus militares y detenga el suministro a las guerrillas lideradas por Rusia.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, canceló una visita a Turquía y convocó una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa para discutir la situación.
Convocaré a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y de Defensa donde nuestro plan de acción será desarrollado para la situación que ha comenzado, que ha cambiado. Comenzaremos pidiendo una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde el mundo debe discutir el deterioro de la situación en Ucrania.
Autoridades ucranianas y occidentales habían expresado preocupación de que Rusia interviniera directamente en el conflicto en el este de Ucrania, una acusación que Moscú había negado reiteradamente.
La misión de Estados Unidos ante la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa, OSCE, dijo que en su cuenta de Twitter, que las violaciones rusas en Ucrania encabezarán la agenda de la reunión del grupo en Viena este jueves.
Entre tanto, el presidente de Francia, François Hollande, dijo que sería intolerable e inaceptable si se confirma que las tropas rusas están operando en suelo ucraniano.
El miércoles, en el Departamento de Estado de Estados Unidos, la vocera Jen Psaki denunció que Rusia había enviado más equipo militar al este de Ucrania, lo que indicaría que se está llevando a cabo una directa contraofensiva rusa cerca de Novosibirsk y otras ciudades fronterizas claves en manos de los rebeldes.
Clearly, that is of deep concern to us.
Claramente esto nos preocupa profundamente, dice Psaki. Debo también destacar que estamos, y no estoy segura si muchos de ustedes han visto esto, pero también estamos preocupados por la negativa del gobierno ruso a decir la verdad, pese a que sus soldados fueron encontrados 45 kilómetros dentro de Ucrania.
Psaki citó informes sobre bombardeos separatistas a zonas del puerto de Mariupol y habló de fuertes enfrentamientos en el aeropuerto de Donetsk.
Fuentes militares ucranianas y occidentales están calificando la incursión rusa como una invasión furtiva.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Un funcionario de la Casa Blanca dice que Estados Unidos está tratando de confirmar informes de que un segundo estadounidense fue muerto mientras luchaba junto a militantes en Siria.
En una declaración el miércoles por la noche, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Caitlin Hayden, dijo que la Casa Blanca está al tanto de indicaciones de que un ciudadano estadounidense asociado con el grupo Estado Islámico fue muerto, pero que aún no está en posición de afirmar si era cierto.
Hayden había confirmado el martes la muerte de otro estadounidense, Douglas McCain, y dijo que el gobierno continúa sus esfuerzos para impedir y disuadir que ciudadanos viajen al exterior para participar en guerras santas.
Mientras tanto, la madre de un periodista estadounidense secuestrado por militantes del Estado Islámico suplicó al líder del grupo que libere a su hijo Steven.
En un video divulgado el miércoles, Shirley Sutloff dijo que Steven es un hombre honorable que no debe ser castigado por las acciones del gobierno estadounidense. Me he enterado de que el Islam enseña que ningún individuo debe ser responsabilizado por los pecados de otros. Steven no tiene control sobre las acciones del gobierno de Estados Unidos. Él es un periodista inocente. También me he enterado de que usted, el califa, puede otorgar amnistía. Le pido que por favor libere a mi hijo.
El grupo Estado Islámico decapitó al periodista estadounidense James Foley anteriormente este mes y amenaza con matar a Sutloff si Estados Unidos no deja de llevar a cabo ataques aéreos a militantes en Irak.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que la administración Obama ha estado en contacto con la familia Sutloff, pero no dio más detalles.
As you know, this administration is deeply engaged.
Como saben, esta administración está profundamente involucrada y está haciendo todo lo posible para lograr el retorno de cada estadounidense que está actualmente secuestrado en esa región.
El miércoles, Peter Theo Curtis, otro periodista estadounidense que estuvo secuestrado por militantes en Siria durante 2 años, dijo que estaba abrumado por las emociones después de enterarse cuánta gente en todo el mundo había trabajado por su liberación.
Por otra parte, el presidente francés François Hollande pidió a Estados Unidos que provea excepcional apoyo a Libia para ayudar a las autoridades a restaurar un país que ha sido fracturado por milicias y las luchas políticas.
Hollande dijo este jueves en París que la inacción podría llevar a la diseminación del terrorismo. Sus comentarios tuvieron lugar un día después de que el representante especial de la ONU para Libia, Tarek Mitri, advirtiera al Consejo de Seguridad que la situación en Libia podría terminar en una guerra civil.
The threat from the spread of terrorist groups has become real.
La amenaza de la diseminación de grupos terroristas se ha convertido en real. Su presencia y actividades en varias ciudades libias son conocidas por todos. En el presente, la caótica situación de seguridad y la muy limitada capacidad del gobierno de contrarrestar la amenaza bien podría crear un fértil terreno para un creciente peligro en Libia y más allá.
Libia ha estado convulsionada desde 2011, cuando fue depuesto el dictador Muammar Gaddafi.
La Organización Mundial de la Salud dice que el ébola podría infectar a más de 20.000 personas en el oeste de África antes de que termine el brote.
La agencia de la ONU dio su evaluación este jueves al lanzar una campaña de $490 millones para luchar contra la epidemia, que según indicó, ha matado a por lo menos 1.550 personas.
Previamente, la OMS dijo que 80 personas están siendo monitoreadas por el virus del ébola en la República Democrática del Congo, donde las autoridades reportaron un brote de la enfermedad esta semana. Según indicó, aparentemente el brote no está relacionado con la epidemia de ébola en 4 países del oeste de África.
Muchas de las víctimas son de Liberia, donde el Grupo de Ayuda Médicos Sin Fronteras dice que trata de hacer frente a la demanda de cuidado a los pacientes con ébola. Lindis Hurom es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras. Abrimos este centro hace una semana y está completamente lleno hoy. Estamos tratando desesperadamente de conseguir más camas y tenemos topadoras y se están levantando salas.
El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Dr. Tom Frieden, dio una ominosa proyección sobre la epidemia de ébola el miércoles después de visitar un centro de tratamiento en Monrovia. Hay necesidad de una acción urgente. El mundo nunca ha visto un brote de ébola como este. Desafortunadamente, no solo los números son altos, sino que sabemos que hay muchos más casos de los que han sido diagnosticados y reportados, y los casos están aumentando. Me gustaría que no tuviera que decir esto, pero va a empeorar antes de que mejore.
Médicos Sin Fronteras dice que la epidemia de ébola ha paralizado algunos sistemas de cuidado de salud. El grupo de ayuda señala que algunas clínicas han reabierto, pero que los trabajadores no han retornado por temor a contraer la enfermedad.
Autoridades indicaron que por lo menos 120 trabajadores de salud han muerto de ébola.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCI es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto. Lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El FBI trabaja con el Servicio Secreto de Estados Unidos para determinar el alcance de ataques informáticos reportados recientemente contra varias instituciones financieras estadounidenses.
Un reporte en Bloomberg.com dice que la agencia federal está indagando un incidente en el cual piratas cibernéticos rusos pudieran haber tomado represalias por las sanciones impulsadas por Estados Unidos contra su nación.
El ataque, según indica Bloomberg, ocasionó la pérdida de información delicada. La agencia citó a expertos en seguridad diciendo que el ataque parecía tener mucha más capacidad que la de piratas informáticos comunes.
En un comunicado, la vocera de JP Morgan, Trish Wexler, dijo que compañías de nuestro tamaño sufren desafortunadamente ataques cibernéticos casi todos los días. Tenemos múltiples capas de defensa para neutralizar cualquier amenaza y constantemente monitoreamos niveles de dolo, señaló, sin confirmar los reportes.
Y la Casa Blanca ha rechazado amenazas del Congreso por el tema de inmigración.
Los detalles con Mercedes Antesana.
La Casa Blanca denunció las amenazas republicanas de cerrar el gobierno si el presidente Barack Obama, como se espera, toma medidas ejecutivas para modificar las políticas migratorias de la nación. Algunos conservadores han amenazado con unir el tema a un proyecto de ley de presupuesto, lo que podría producir un enfrentamiento en septiembre y plantearía la posibilidad de un cierre del gobierno. El portavoz de Obama, Josh Earnest, dijo que el presidente no ha cambiado su determinación de actuar para reparar el sistema de inmigración y que podría hacer algún anuncio al respecto en los próximos días. El presidente está decidido a actuar en temas que los republicanos de la Cámara Baja no lo harán, dijo Earnest, citando el respaldo de la comunidad empresarial, líderes religiosos, sindicatos laborales y agencias de la ley. Sería una real pena si los republicanos se involucran en un esfuerzo por paralizar al gobierno para frenar una solución de sentido común sobre inmigración, agregó. El martes, el senador Marco Rubio declaró al medio conservador Breitbart que al regresar el Congreso de su receso tendrá que haber algún tipo de voto presupuestario como posible mecanismo para lidiar con este asunto. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
El 38% de la población latinoamericana está al borde de la línea de pobreza, concluyó un informe mundial de desarrollo presentado por la ONU.
Celia Mendoza con el informe.
Un tercio de la población latinoamericana, 200 millones de personas, se encuentran bajo el riesgo de caer en la pobreza de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Voz de América habló vía Skype con Alfredo González, especialista en desarrollo humano de este organismo para América Latina y el Caribe.
Son personas que no están en situación de pobreza, pues tienen un ingreso entre $4 y $10 al día, pero tampoco han entrado a la clase media. Es población cuyas características les hacen susceptibles de caer en situación de pobreza.
La razón, explicó González, es porque a pesar de los avances sociales y económicos en algunos países de la región, y no obstante la pobreza por ingresos se ha reducido a casi la mitad en la última década en América Latina y el Caribe, no todos han logrado entrar a ser parte de la clase media.
De acuerdo a este informe presentado en El Salvador, existe un porcentaje demasiado alto de latinoamericanos en riesgo de ver severamente afectado su bienestar, de enfrentar cualquier tipo de crisis.
No tener, por ejemplo, acceso a servicios médicos y pueden enfrentar una enfermedad en su familia, tienen que incurrir en gastos, lo que se llama gastos catastróficos. Es decir, tienen que sacrificar parte de su escaso patrimonio para atender esa enfermedad y por tanto regresar a situación de pobreza.
Sin embargo, este riesgo, en el que se encuentra el 38% de la población latinoamericana, puede reducirse.
La estrategia general tiene que ser fortalecer o instaurar sistemas de protección social universal que fortalezcan las capacidades de las personas en distintas etapas de la vida.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres perdía 0,42%, el CAC 40 de París retrocedía 0,69% y el DAX en Frankfurt bajaba 1,27%.
En Nueva York se anticipa una apertura en terreno negativo para las acciones en Wall Street ante las pérdidas de los mercados europeos.
En Asia, los principales mercados cerraron a la baja. El índice Nikkei de Tokio perdió 0,48%, cerrando en 15.460. El Hansen de Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,71% en 24.741.
El oro se comercializa al alza en $1,293.30 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen.
Revisamos el panorama latinoamericano. El sector empresarial en Venezuela considera grave la situación económica del país y pide tomar medidas urgentes.
Carolina Alcalde con el informe.
Jorge Roy, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, que concentra el sector empresarial del país, exhortó al Banco Central a publicar las cifras oficiales de inflación, escasez y de la caída de Producto Interno Bruto para que los expertos puedan desarrollar las planificaciones pertinentes en la materia. Aseguró que, de acuerdo a estimaciones, el PIB ha caído 4% en lo que va de año. Destacó que los indicadores se deterioran a un ritmo vertiginoso sin que el presidente Nicolás Maduro tome decisiones que permitan reactivar el aparato productivo. Insistió en la necesidad de que sean reactivadas las mesas de diálogo con el gobierno para debatir soluciones a la caída de la producción, que asegura es la principal causa de la escasez que se registra en toda la nación, y rechazó la implementación del sistema biométrico para la compra de productos.
En el caso de que seamos obligados a instalar esas máquinas, le queremos pedir excusas al país, porque esto es un proceso indignante y humillante que solamente tiene un parangón en ningún país del mundo, solamente en Cuba. Existe una tarjeta de racionamiento que, por más electrónica que sea, que por más métodos modernos que sean, sigue siendo una tarjeta que va a racionar las compras y limitar el acceso a los bienes de consumo.
La asociación que reúne a los supermercados y afines mostró inquietud por las declaraciones del presidente Maduro, quien el martes aseguró que la instalación del sistema biométrico es de carácter voluntario. Dicen desconocer si será voluntario para los comercios o para los consumidores. Indicaron que la información que manejan es que mensualmente deberán consignar a la Superintendencia de Precios Justos la base de datos de productos vendidos para que los números de cédula que registren más compras sean sometidos a revisión. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Argentina se desarrolla la tercera huelga general convocada por las centrales obreras contra la política económica del gobierno.
Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta el segundo paro nacional en lo que va del año, convocado por la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores Argentinos, en reclamo de mejores salarios, freno a la inflación, cambios en el impuesto a las ganancias y un plan que detenga en medio de la crisis económica las suspensiones y despidos de personal en las industrias. El secretario general de la CTA, Pablo Micheli, dijo que los sindicatos ganarán otra vez las calles.
Que no tengan ninguna duda, que no se confunda este gobierno, que nosotros no vamos a abandonar la calle mientras no haya respuesta a los reclamos que estamos haciendo. Porque les paga salario de hambre a los trabajadores.
Sin embargo, el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, intentó relativizar la medida de fuerza.
Por ejemplo, movilizaciones o corte de ruta, la verdad es que muestra una clara debilidad de los que pretenden hacerse sentir. Esto tiene que ver con la conciencia de cada trabajador respecto al ejercicio del derecho a la huelga.
La huelga general se desarrolla en medio de manifestaciones, cortes y piquetes en carreteras, puentes y puntos estratégicos de las principales ciudades del país. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. El viceprimer ministro de Australia, Warren Truss, informó que se volvió a refinar el área de búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido en marzo.
The search area remains the same.
El área de búsqueda es la misma, pero algunas de las áreas, parte de la información que ahora tenemos nos sugiere que zonas un poco más al sur dentro del área de búsqueda, pero un poco más al sur podrían ser de particular interés y prioridad.
El anuncio se hizo al tiempo que Australia y Malasia firmaron un convenio de cooperación para la siguiente fase de búsqueda, bajo el cual el costo será compartido por igual por ambos países.
Analistas estadounidenses dicen que un encuentro cercano entre un avión de vigilancia estadounidense y un bombardero chino la semana pasada muestra la necesidad de una mayor cooperación militar y un acuerdo sobre las reglas de procedimiento entre los dos países.
El Pentágono dice que el avión estadounidense volaba en espacio aéreo internacional, unos 200 kilómetros al este de la sureña isla china de Hainan, cuando fue confrontado por el caza chino el jueves pasado.
El vocero del Pentágono, John Kirby, dijo que el jet voló tres veces debajo del avión estadounidense y dio una vuelta en un aparente intento de mostrar sus armas. El avión chino llegó a acercarse a 9 metros del avión estadounidense, dijo Kirby, quien calificó las acciones del piloto chino de agresivas y poco profesionales.
El Pentágono expresó a Beijing su fuerte objeción a la maniobra, pero el ministro de Defensa chino calificó las críticas como totalmente infundadas. En un comunicado, China dijo que el piloto actuó profesionalmente y se mantuvo a una distancia segura. China dice que la culpa por el incidente recae en el avión de Estados Unidos y exigió que Washington cese las misiones de reconocimiento cerca de China.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
En el tenis internacional, la tenista rusa María Sharapova fue mejorando su juego inicial paulatinamente y ganó por 4-6, 6-3 y 6-2 a la rumana Alexandra Dulgeru para clasificar a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, que se juega en Nueva York en Flushing Meadows. Sharapova, la ganadora del Abierto de Francia, comenzó de a poco a dominar las acciones y quebró el saque a Dulgeru para ponerse 4-2 en el marcador.
No estoy muy segura
porque este suele ser el momento en el que ya estoy durmiendo, así que no sé, yo realmente creo que fue un poco difícil, pero creo que en el comienzo de mi carrera siempre fue un poco más difícil porque no sabía muy bien cómo ajustar lo que debo hacer durante el día, cómo me preparo para eso, pero sin duda he aprendido mucho y solo sé lo que puedo esperar. Más tarde, la estadounidense Venus Williams venció a la número 78 del mundo, la suiza Timea Baksinski, en sets consecutivos por 6-1 y 6-4 para avanzar de ronda. Por su parte, en categoría varones, el checo Tomas Berdych debutó con un triunfo sobre el australiano Leighton Hewitt por 6-3, 6-4 y 6-3 en el estadio Arthur Ashe, en una jornada en la que también avanzaron Marin Cilic, Feliciano López y Novak Djokovic.
Last two, three weeks actually, Toronto and Cincinnati.
En las últimas tres semanas, en realidad, en Toronto y Cincinnati, fue un poco difícil emocionalmente para mí. No encontraba mi juego, no era capaz de sentirme cómodo en la cancha, pero esto es deporte. Tenía muchas cosas, sucedieron en mi vida privada, así como en los últimos 2 meses, que probablemente no estaba mentalmente preparado para seguir compitiendo a un alto nivel en Toronto y Cincinnati. Pero ahora es diferente. Me siento emocionalmente recargado y listo para funcionar. Hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo en Buenos Días, América.
El ex conductor del Tonight Show de NBC y comediante Jay Leno será honrado con el premio Mark Twain del Kennedy Center el próximo 19 de octubre. Es el máximo premio al humor que entrega la nación. El saludo a Leno estará liderado por su colega que lo reemplazó en el Tonight Show, Jimmy Fallon. Otros comediantes que honrarán a Leno serán Chelsea Handler, Jerry Seinfeld, Wanda Sykes, Betty White y Kevin Eubanks. El show será retransmitido en la televisión pública el 23 de noviembre. La cadena Fox reveló la premisa de la sexta y última temporada de su popular serie Glee. La protagonista principal, interpretada por Lea Michele, vuelve a su natal Ohio tras un humillante fracaso en la televisión e intenta volver a formar el club de Glee que el personaje de Jane Lynch ha disuelto. En Ohio se encuentra con que varios de los personajes de la serie han encontrado nuevos y sorprendentes trabajos.
Un nudo en mi voz, otro en mi corazón me da cuando te veo.
Juanes realiza una gira por 8 ciudades pequeñas de su amada Colombia que une conciertos masivos con iniciativas de educación musical como seminarios con músicos y estudiantes locales antes de cada concierto. Loco de Amor por Colombia está patrocinada por el gobierno, medios de comunicación y empresarios privados. Los fans adquieren los tickets por medio de iniciativas de los patrocinadores.
Y adiós, compa y gato, ¿cuántas veces me ha dicho?
Y el guitarrista barcelonés Peret, conocido como el rey de la rumba catalana, falleció el miércoles a los 79 años de edad. La rumba catalana es una mezcla de música gitana, ritmos afrocubanos y Elvis Presley. Peret fue uno de los dos músicos españoles a los que se acredita haber creado el género llamado el rock and roll gitano de Barcelona. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días, América, el caso de 4 ex guardias de seguridad de la compañía estadounidense Blackwater, acusados de dar muerte a civiles iraquíes, se halla en manos de un jurado federal en Washington. Ambas partes presentaron sus argumentos de cierre el miércoles.
Los 4 acusados presuntamente dieron muerte a 14 iraquíes e hirieron a otros 18 en una calle de Bagdad en 2007.
La Unión Europea accedió a exigencias de Italia de asumir mayor responsabilidad en el rescate de migrantes africanos que realizan la peligrosa travesía por el Mediterráneo.
La jefa de Asuntos Internos de la Unión Europea, Cecilia Malmström, dijo el miércoles que tiene la esperanza de lanzar la operación denominada Frontex Plus para noviembre. La funcionaria hizo un pedido a miembros de la Unión Europea para que contribuyan a los planes con barcos y personal.
Ucrania afirma que la importante población fronteriza de Novoazovsk en el sureste del país fue tomada por el ejército ruso. El Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania hizo el anuncio este jueves en Twitter, indicando que varios poblados aledaños también fueron capturados.
En Kiev, el primer ministro Arseniy Yatsenyuk exhortó a Estados Unidos y a la Unión Europea a congelar los bienes y valores rusos hasta que Rusia retire sus fuerzas, su ejército de Ucrania y suspende el abastecimiento a las guerrillas ucranianas.
Una funcionaria de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos está tratando de confirmar informes de un segundo estadounidense que fue muerto mientras luchaba junto a militantes en Siria.
El miércoles por la noche, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Caitlin Hayden, dijo que la Casa Blanca está al tanto de indicaciones de que un ciudadano estadounidense asociado con el grupo Estado Islámico fue muerto, pero señaló que aún no estaba en posición de afirmar si esto era cierto.
La madre de un periodista estadounidense secuestrado por militantes del Estado Islámico suplicó al líder del grupo que libere a su hijo Steven. En un video divulgado el miércoles, Shirley Sotloff dijo que Steven es un hombre honorable que no debe ser castigado por las acciones del gobierno estadounidense.
La Organización Mundial de la Salud dice que el ébola podría infectar a más de 20.000 personas en el oeste de África antes de que termine el brote.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Schweitz.
Luis Alberto Facali, Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com. Hasta mañana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.